24 cuadros.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a 24 Cuadros Radio. Hoy vamos a hablar de depresión. Y hay muchos motivos por hablar de depresión porque, uy, está lejos el día de pago. Uno, dos, nos pagan mal. Tres, tenemos deudas. Y bueno, la situación está jodida. No, entonces,
y que dicen que este 2023 es el año de la gran depresión, hablando precisamente de la depresión. Recordemos los años 20, ¿no? Que fue como esa década terrible en la que vemos documentales y películas, incluso porque ya estaba el cine, mostrándonos a gente que saltaba de las azoteas porque se quebró la bolsa y tenían todos sus pesitos puestos, bueno, dólares, en la misma canasta, y mucha gente se fue al carajo. Y dicen que 2023 va un poquito por esa línea. Vamos a ver qué pinta.
Sí. Yo que vengo de Año Nuevo y no sé por qué a mí esas fechas me pegan tan duro. En particular, no tanto la Navidad, pero es como una esa nostalgia.
Le pusieron mucho esa canción de Mamá, ¿dónde están los juguetes? O el ausente.
Sí, también, pero la del tamborilero, esa también me parece muy triste. Pero sí, como que arrancando el año, es nostálgico y sí, hay bastantes razones como para estar deprimidos, pero vamos a intentar no estarlo en esta edición de 24 cuadros, Jake.
Sí, y más que nada porque queremos que estén conectados con nosotros. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, todas las que ustedes quieran. Facebook, Instagram, Twitter. Nos pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast y, bueno, en Anchor. Después les diremos todos los lugares donde nos pueden ver y escuchar, pero precisamente por eso es porque vamos a hablar de la depresión en el cine. No vamos a poder abordar un montón de películas que hablan sobre eso, pero tenemos un eje central en donde vamos a hablar de tres pelis que son de un director danés, y él en su brillantez y en un momento en donde anímicamente no se sentía tan bien dijo, oiga, voy a hacer tres películas. Y ya después de un tiempo, la gente y él mismo lo fue llamando la trilogía de la depresión. No son películas secuenciales, Santi, que sea depresión 1, 2 y 3, sino pues es distinto, ¿no?
Y de hecho son películas que en su trama no están conectadas, tienen unos puntos en los que se tal vez encuentran o coinciden, pero tal como hablar de una trilogía tipo Harry Potter, Señor de los Anillos, no hay nada de eso. Sí, algunos de sus actores, en este caso actrices, coinciden. También hay algún par de actores que volvemos a ver ahí. Lo que sí se puede decir es que las actuaciones son magistrales en las tres. Tenemos actores de muy alta calidad, grandes nombres, y que también de alguna forma representó el rompimiento de una escuela que en el 95 Lars von Trier y Thomas Vinterberg habían pues como creado para establecer su disposición sobre este nuevo resurgir del cinema que se hizo más o menos hacia los años 20-30, en el que se buscaba como un naturalismo y que se respetara un poco como la esencia de las actuaciones más allá de los recursos técnicos, más allá de los aparatos tecnológicos que hoy en día pues ya prácticamente el cine se está haciendo a punta de pantalla verde y creo que eso le va quitando cierto poder a esto. Entonces pues hoy vamos a hablar de eso, vamos a estar hablando de la depresión combinadita con estas tres cintas que nos llevan por diferentes caminos.
Oiga, a mí me parece también algo contradictorio porque no sé si les pasa a ustedes seguramente y también a quienes nos escuchan, pero cuando uno entra a una sala de cine se olvida un rato de su vida cotidiana, de su propia depresión, digámoslo así, sus propios problemas, 2 horas y 40 minutos en los que está viviendo en otro mundo. No sé qué pasaría con las personas que vieron por primera vez o en una sala de cine o en un festival alguna de estas tres películas que vamos a mencionar, pero seguramente no salieron muy, muy contentos después de verla. Y antes de empezar a hablar de cine como tal, también es importante hablar como de este tema de la depresión, Jake, Santiago. Una enfermedad que está en todo el mundo, yo creo que junto a otras como, no sé, términos como la obesidad, la misma ansiedad, pues la depresión estaba leyendo un poco, según la Organización Mundial de la Salud, está presente más que todo en los adultos, en un 5% de la población mundial, y afecta más a mujeres que a hombres, que también lo vamos a abordar un poco más adelante con las películas de Lars von Trier, que también tiene pues como a la mujer ahí como en un rol bastante principal, pero que es un tema muy serio a tratar y que también fue precisamente por eso que elegimos hablar de esto el día o la noche de hoy.
Y que valga ahí el cuñazo, el patrocinio de Mi mamá es psicóloga.com.
Mi mamá es psicóloga.com
Ah,
y
sí, la
los
mamá de
puede
Cristian es psicóloga, ¿no?
los puede ayudar,
La podemos
puede ir a
seguir, ¿no?
terapia.
En
Sí.
Instagram.
Claro, claro que sí. Pueden ir a Instagram con arroba Pilar Salud Emocional. Gracias, Santi. Gran cuña. Y por supuesto que también se tratan todos esos
Bueno,
temas.
pero aquí estamos hablando y le vamos a hablar de tres películas y tres películas. Ay, nombremos las películas antes de la pausa. Entonces, la primera es Anticristo del 2009, la segunda es Melancolía del 2011 y en el 2013 Von Trier hizo Ninfomanía. Entonces, vamos después del corte a hablar de Anticristo. Los invitamos a que nos comenten, sea donde nos estén oyendo, pues qué películas los han marcado. Los han dejado con un sentimiento de nostalgia o de pronto si están afrontando un momento muy difícil y que algún día vieron una peli, díganos y ya regresamos, quédense ahí.
Oye, cuadro, escucha y mira 24 cuadros, radio, porque ahora la radio también te ve.
Bueno, Santi, si usted antes de conocer esta peli, usted de niño o de adolescente, usted lo hubieran invitado a ver una peli que se llama Anticristo.
No,
¿Qué piensa?
no, de una me hubiera lanzado a pues, digamos, la saga de Demian, que creo que es una de las películas que
Ah,
incluso
buena,
ya
sí.
tuvo reboot, ¿no? Ya
Sí.
es la primera que se me viene a la mente y creo que la de muchos de estas películas del Anticristo, de estas películas del resurgimiento de esa figura un poco oscura, muy oscura, que le traía el fin a la humanidad como la conocemos. Y creo que es como la primera referencia en la cultura popular hacia esa figura, ¿no? Hacia esa representación del mal.
Bueno, y antes de pasar a Cristian, usted ahorita nos ha estado contando algo muy chistoso y es que acá en Colombia hay un canal público que se llama Caracol
Caracol,
y
sí.
bueno, pues todo lo tenemos aquí en la tele, pero entonces usted una vez vio en Caracol sexo
Sí,
explícito.
lo que pasa es que Caracol tuvo sus buenos tiempos, aunque no creo. Hoy en día uno dice, pero después de ver esos realities, esas novelas y todo, tuvo una época que seguramente los contemporáneos y algunos también de los jóvenes recuerdan los viernes a las 10 de la noche, daban un espacio que se llamaba Cinearte, que de hecho a mí siempre me pareció curioso ese nombre porque a mí todo cine me parece arte, independiente del cine que sea. El hecho de que sea una manifestación, una representación de lo que piensa una persona, me parece que ya es arte. Y estaba este programa con el maestro Bernardo Hoyos, que ya nos dejó una de las eminencias de la cultura, de la radio, un tipo muy erudito, y que también pues hizo parte de la academia, digámoslo así, y Diana Rico, que era como su contraparte joven, una chica pues muy inteligente, pues ya es una, de hecho ya es una señora también, y traían estas películas que poco se veían, o poco nada se veían en televisión, realmente nada. Señal Colombia, el canal público, tenía un programa que se llamaba como Cine a la Lata, y ahí tenían este tipo de cintas, pero más allá de eso no había. Y haga usted cuenta, eso sería en el año 1998-99, les dio por hacer una serie de películas europeas, pero abordando particularmente el cine del Dogma 95, que para el 98-99 no llevaba nada, llevaba 3 años, 4 años. Y apareció esta película, Los Idiotas, de Lars von Trier, una cinta que es totalmente la representación del Dogma 95. O sea, si usted quiere conocer, sin leer el decálogo, bueno, el manifiesto del Dogma 95 que establecieron estos directores, vea esa película y va a encontrar. Más allá, pues obviamente, del sexo explícito, que fue totalmente un escándalo. Pues imagínese si en Caracol censuraron Ranma y medio, que era una serie de anime, porque contenía pues algunos desnudos, digamos, más allá de no había nada de eso, porque los personajes tenían la facilidad de convertirse de hombre a mujer y mujer a hombre, y en estas transiciones muchas veces aparecían sin ropa, y Caracol la sacó del aire por eso, para que apareciera una escena de estas, de sexo totalmente explícito, en un canal de televisión colombiana, que es un país tan conservador como el nuestro, pues tenía que ser una obra maestra como la de Lars von Trier. O se les pasó a
Pero
los de
yo creo que
edición.
fue más que se les pasó, fue como Bernardo, ¿y qué nos trajiste el día de hoy? No, Lars von Trier, suave.
¿Sabe qué pienso yo? ¿Qué hizo la persona que hacía el programa este de los sábados por la mañana, que uno ya enguayabado, el defensor del televidente? Me imagino la cantidad de cartas que le tuvieron que llegar a esa señora defendiendo la postura y de por qué pasaron esos contenidos. O sea, ¿sabe qué es la ventaja? Que mucha gente no veía cine. Bueno, la ventaja y la desventaja, porque por eso es que estamos como estamos, porque la gente no veía buen cine, sino, bueno, veía lo que le daban. Y este programa que sí tenía como esa posibilidad, pues no tenía una audiencia muy amplia realmente. Era para la inmensa minoría, como diría don Álvaro Castaño Castillo. Y sí, efectivamente, ese fue mi primer acercamiento. Y después de ver esa película fue que me piqué con Lars von Trier. Y yo empezaba para esa época, yo empecé a estudiar en el 2001, salí del colegio y empecé a estudiar realización audiovisual y me enamoré de eso. Yo no, yo quiero ser el Lars von Trier de Taudio. Y hacer mis películas, y obviamente eso no pasó, y Lars von Trier pues también seguiría haciendo otras cosas diferentes.
Bueno, y más que afortunadamente no fue un acercamiento para nosotros a la pornografía, sino
No,
al
eso fue
buen
que
cine.
fue más
adelante.
Eso fue por otros
Sí,
caminos.
de Filmson, de nosotros canales, el internet, ¿no?
El
¿No?
internet, sí, el espacio.
Y después de hablar un poco de Lars von Trier, vamos a hablar de Anticristo, Cristian. Es una peli de una pareja de psicólogos que lastimosamente pierden a su hijo y bueno, se van a un lugar, a un retiro, para ver si lo superan y pues al parecer no funcionó. No pudieron superar la depresión o la melancolía que sentían los dos protagonistas, pero sobre todo la mujer, ¿no?
Así es, y hablando como de todo este tema de las escenas de sexo explícito, es que así
Sí.
empieza la película. O sea, arranca y la pareja o los protagonistas, que en este caso están William Defoe, que yo venía de verlo como el Duende Verde en El Hombre Araña y verlo ahí teniendo sexo, pero duro a lo que marca con Charlotte
Charlotte
Gainsbourg,
Gainsbourg, ajá.
que pues va a ser como una de estas actrices eje a lo largo de esta trilogía. Ya, es fuerte. Y también fue mi primer acercamiento con Lars von Trier. Entonces en ese momento dije como, uy, ¿qué está pasando? Y a la vez que hay sexo, hay muerte, porque muere el pequeño, el hijo de ellos, su único hijo, en medio de este acto sexual, ¿no? Como en todo el clímax de la película, o más bien del acto sexual.
Sí.
Y eso pues la marca a ella como protagonista, más por lo que mencionábamos, que todas las mujeres, o más bien las mujeres tienen más tendencia a sufrir esta depresión.
Sí, según la OMS,
Y
¿no?
exactamente, y William Defoe en su rol como de terapeuta, intentando que su mujer, que su esposa, pues pueda vivir todas esas etapas de duelo, pero que a la final salga virtuosa, salga pues bien de todo ese duelo, ¿no?
Y Santi, precisamente hablábamos antes de grabar el programa que Lars von Trier hizo esta película, la escribió y la dirigió en medio de una depresión propia y creo que vemos toda esa carga en la película y sobre todo en la trilogía, pues por ejemplo
Sí.
en Melancolía también. Ya vamos a hablar de
Sí.
Melancolía, obviamente, pero pues eso es algo que vemos, ¿no?
Es que creo que es inevitable para los directores reflejar parte de lo que están viviendo en un momento determinado de sus carreras. Bueno, por lo menos los que se dedican a hacer cine de autor, porque pues cuando hablamos de cine comercial, pues no creo que estén pensando George Weldon en pronto de que el mundo se va a acabar porque llegue un gigante. Bueno, no sé. Creo que eso está muy claro y vuelvo y digo, es una belleza en la forma en que se retrata la tristeza humana, o sea, los episodios trágicos y los episodios que pueden ser en cierto momento como la muerte, como el fin del mundo. En el caso de esta mujer que uno diría, uy, qué patología tan compleja debe ser la ninfomanía, pero es la belleza con la que aborda su cine, o sea, desde la estética, o sea, desde cómo usted lo ve en la pantalla, pero también desde esa línea argumental, o sea, desde cómo se construye cada una de estas pequeñas historias, porque digamos que dentro de las mismas cintas, él lo hace a propósito, o sea, tenemos episodios, estamos hablando de que Anticristo tiene unos episodios
Ah, yo le tengo los nombres, ¿se los puedo dar?
Sí, pero termino esta idea. Melancolía también tiene partes, o sea, está dividida. Y Ninfomanía tiene dos grandes partes, porque estamos
Sí.
hablando de uno y dos, ¿no? Cuando se construyen como estos pequeños segmentos de la vida, nos deja ver qué estaba pasando por la cabeza de él. Y necesariamente nos habla, vuelvo y digo, como de esa trascendencia que tuvo desde lo que él vivió en los 90, finales de los 90, con esta línea un poco radical en la que se montó, pero creo que también eso nos pasa a todos de jóvenes, ¿no? Cuando estamos un poco más jóvenes queremos tragarnos el mundo y nos vale lo que pase en adelante hacia el futuro. Y él ya después de que pues, se consolida como un director y hace nombre, ya empieza a aflojarle un poquito y hacer cosas, digamos, ahora sí tengo el presupuesto tal vez para hacer cosas que quise hacer antes, me dan libertad creativa, Entonces puedo arriesgarme a hacer esta clase de películas. Y creo que es un reflejo de ambas cosas, o sea, de la situación que estaba viviendo el hombre, pero también un poco de que ya tenía más capacidad de desarrollar un cine un poco más complejo, tanto en su desarrollo creativo como en sus recursos técnicos.
Y es que es más que hace uno cuando es joven. Usted lo decía también que, claro, uno quiere comerse el mundo. Probablemente cuando uno va ganando años, pues quiere escupir el mundo. Pero cuando uno tiene depresión, tal vez quiere esconderse de ese mundo. Y hay algo muy bacano. Menos mal, usted siguió con su idea, pero retomó los. Pues esto se basa en capítulos de libro, ¿no, Cristian? El primero y el último, pues no son muy creativos, es prólogo y epílogo, pero los otros cuatro son muy interesantes los nombres. Está duelo, dolor o reina del caos, desesperación o genocidio y los tres mendigos. Antes de terminar de hablar de Anticristo y recomendársela a todas las personas que nos están escuchando, porque pues es una película muy valiosa, que más allá de hablar de depresión, digamos que actoralmente y a nivel de dirección nos entrega mucho, cuénteme pues usted cuando la vio, qué le generó y por qué le gustó o por qué no le gustó, cuénteme.
¿O qué pasó, sí?
¿O qué pasó? Puedo decir que no me generó depresión, porque sé de otras películas que de pronto podemos mencionar al final de este episodio que me han dejado mal, que me han dejado con la cabeza frita, estallada. Pero pensaría mucho en el tema visual, de lo que decíamos, como a lo que se atreve a hacer Lars von Trier, que
Sí.
no se atreven otros directores. Y en este caso en particular, y centrándome en particularmente en el último capítulo, el capítulo 4 de Los Tres Mendigos, que son tres figuras que. Bueno, hay que poner como un poquito de contexto, y es que la protagonista en su momento está haciendo una tesis sobre genocidios, pero genocidios vinculados a todo lo que fue la era media, la etapa medieval y de toda la caza de brujas y todo lo que generó todo ese tema de la herejía y de cómo fueron asesinadas muchas mujeres en su momento por ser acusadas de brujería injustamente. Sin embargo, ella empieza como a investigar y investigar, investigar, hasta que cambia de postura y está de acuerdo con que la mujer es merecedora de ese dolor. Y eso a lo largo de eso, o sea, a lo largo de la película, Lars von Trier lo sabe explicar muy bien. Pero estos tres mendigos que les menciono están reflejados en la figura de tres animales, que son como recurrentes en toda la película. Entonces nos aparece un zorro, nos aparece un cuervo y nos aparece un ciervo. Que son los elementos que en lo personal me dejaron como bastante, no traumado, pero sí tocado como con la película, porque son la manera en los que son representados por Lars von Trier. Usted pensaría que los presentan muy tipo Disney, como bonitos, los animalitos del bosque, y no, son animales en estado de descomposición, animales que le hablan a uno como con una voz de anticristo, precisamente. Hay un zorro que habla de ese caos que es el que se está llevando todo, y en particular como esta relación entre el esposo y la esposa en medio de este duelo. Pienso que son las escenas más fuertes, además de la violencia física que también existe en este escenario, en esta película. Pero me dejó mucho pensando cómo atravesar, porque yo pienso que todos en algún momento habremos o hemos vivido un duelo y cómo lo asumimos desde diferentes etapas, ¿no? Desde diferentes formas, y cada quien tiene su forma, y en este caso nuestra protagonista lo hace de una forma que arranca como todos tendríamos un duelo, ¿no? Como muy desde la introspección y todo el mundo intentando como estar a nuestro alrededor, pero al final todo se sale de control y terminan en esos detalles que pues no les puedo adelantar, pero son bastante, bastante violentos y bastante fuertes.
Bueno, y antes de pasar a nuestro segundo segmento para hablarles de la segunda película, que es Melancolía, y pues tenemos que hablar mucho de eso con Santi y Cristian, pues aprovechamos para decirles que nos sigan, síganos en 24 Cuadros Radio, en todas nuestras redes sociales,
Ahí
en
estamos por ahí en
Facebook,
Facebook. Oiga,
sí.
en Facebook a veces aparecen notificaciones de que están compartiendo unos videos que subimos hace rato y es chévere porque pues la gente sigue como enamorada de ciertas películas y están los capítulos que hicimos durante la cuarentena. están
Son
ahí en nuestros
buenos.
videos de Facebook. Entonces, los streaming que hicimos por ahí andan con personas que les agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Compañeros que todavía siguen, por supuesto, acá en 24 Cuadros, que hoy no están acá, pero que están dentro de nuestro equipo y que siempre es bueno recordar, ¿no? Y también las otras redes, ¿no?
Sí, igual si de repente están en Spotify desparchados o tienen Google Podcast o están en redes sociales, pónganse un capítulo y verá que se entretienen. Entonces,
O se
ya
deprimen.
volvemos. bueno, puede ser. Bueno, nos pusimos pesados. ¿Qué estamos escuchando?
Pues nada, es Tristan Isolda de Richard Wagner. Richard Wagner, bueno, para la gente que pronto no lo asocia y lo tiene fuera de su radar, no sé si ustedes, bueno, todos somos muy fan de los Simpsons, ¿no? Pero cuando el señor Burns llega a atacar con un tanque de guerra la casa, creo que de Homero, ¿no? Para buscar a Mona Simpson, a la mamá de Homero, va a poner el cassette con las Valquirias, ¿no? De Wagner. Y
Sí.
al poner el cassette empieza a sonar Waterloo de ABBA, ¿no? Porque se supone que Smithers pensó que ese cassette ya no
Esa
tenía
escena es buena.
un uso y le puso a grabar ABBA. El hecho es que esta cinta, nuestra segunda película de la trilogía de Lars von Trier, que es Melancolía, abre con esta canción y nos lleva un poquito con esta combinación de imágenes, porque son unas imágenes pues bastante, digamos que extraterrarias, digámoslo así, por pues tener algún nombre para otorgarle, nos asemeja mucho también al inicio de 2001, Odisea del Espacio. No, no el inicio, inicio, que es donde encontramos a estas culturas primates descubriendo el monolito, sino lo que ocurre después,
Sí,
cuando
con Así habló
nos vamos al
Zaratustra.
espacio, así habló Zaratustra, y aparece la nave espacial, bueno, así un poco. Es el inicio de Melancolía. Y todo esto para hablarnos de precisamente el nombre de esta película que hace relación a un planeta, el planeta Melancolía, que está a punto de pasar muy cerca de la Tierra. Y que, pues, digamos que algunos expertos han descartado la posibilidad de que vaya a haber una destrucción letal. El hecho es que la película tiene como dos focos en que se van encontrando, que se van relacionando en el camino, y son dos mujeres. Realmente son dos hermanas. Y asimismo, pues él divide la película en el nombre de cada una de estas hermanas, que es.
Y la primera me lleva al primer segmento y es que Cristian decía que ahorita él veía el Duende Verde de la saga de Spider-Man y acá
¿Correcto?
usted va a ver a Mary
A
Jane de esa
Mary
saga de
Jane,
Spider-Man. Esa es una de las
sí. No
mujeres que
digas
se
Kirsten
llamaba
Dunst,
Mary
¿no?
Jane.
Sí, de hecho, creo que es. Aparte, bueno, de esta película del año del perro, no sé si ustedes la vieron, que debe ser una de las. Bueno, creo que ella fue candidata a los Oscars de este año que pasó, o va a ser candidata a los Oscars del año que viene, me parece.
Fue candidata,
Fue
sí.
candidata, ¿cierto? El año del perro. Creo que fue el segundo papel de destacar de Kristen Dunst después de Melancolía. Porque
Ah, el poder
generalmente.
del perro.
El
El
poder del
poder del
perro,
perro,
eso es que el año del
sí.
perro, estaba pensando ya en el año chino. El poder del perro, sí, que un personaje muy elaborado y ya pues se ve la madurez de ella, ¿no? Porque estamos hablando de una chica que la hemos visto, bueno, una actriz que la hemos visto crecer en la pantalla realmente,
Desde
desde
Jumanji.
Entrevista con el vampiro primero, al año siguiente de Jumanji y de ahí para allá películas adolescentes. Spider-Man y de a poquitos ha ido construyendo su nombre
María
y
Antonieta.
creo que ya de alguna forma ha ido asumiendo su rol de actriz seria, de actriz ya madura. Y Melancolía fue como un buen camino porque lo hizo con un director de mucho respeto, un director ya con una carrera pues muy consolidada. Y pues como les decía ahora, son estas dos hermanas, una es Charlotte Gainsbourg, que de la que hemos estado hablando y seguiremos hablando durante este especial,
Porque ella
y
es la
Kristen Dunst.
protagonista de Anticristo, ¿no?
De
Correcto.
Anticristo. Y en este caso ella es la coprotagonista, porque digamos que el peso lo tiene Justine, que es Kristen Dunst. Ella se va a casar y pues digamos que está debatiéndose entre, digamos, ese convencimiento de lo que pueda pasar con su nuevo esposo, pero también de lo que ocurre dentro de su familia, una familia que está con muchas grietas, una familia que no está pasando como por su mejor momento. Y todo esto dentro del contexto de lo que va a ser este fin del mundo, que representa la aparición de este planeta Melancolía y de la estrella Antares, que son como estas dos constelaciones, estas dos figuras que están fuera de nuestro alcance y que están fuera de nuestro control y que de alguna forma van ocurriendo fuera de la misma historia de lo que se desarrolla, que es muy humano, ¿no? Primero el capítulo de Justine, que nos da cuenta de todo lo que está pasando con el contexto del matrimonio y la depresión que ella está sufriendo, y luego de Claire, que es la hermana que llega de alguna forma como a secundarla, como a tratar de llevar este momento tan difícil que está pasando ella, fuera ambas digamos, como de toda la idea. El hecho es que el esposo el futuro esposo de Kristen Dunst sí es consciente de lo que va a pasar y es el primero que sabe que el mundo se va a destruir. Y cuando entra en esa conciencia, pues toma una decisión que a la larga, digamos que acaba de romper toda la posibilidad de que ella encontrara la felicidad. Y el final es totalmente, o sea, vuelvo y digo, como decía Chris, ahora no les da daño la película a los que no la han visto, pero es esos finales que uno dice, ¿en serio? O sea, hay varias películas e incluso series que han terminado así. Yo no sé si ustedes recuerdan una serie que se llamaba Dinosaurios de los años 90, que era con unos personajes que eran como unas marionetas,
Ah,
el
ya
padre de
sé
un
cuáles
bebé
son.
y
Puede
eso.
ser.
El
Sí, sí,
final de
sí.
ellos fue una cosa así súper traumática porque todo el mundo esperaba que, pues todos sabemos cómo murieron los dinosaurios, ¿no? Pero después de que uno se ha encariñado con los personajes y como que saber que el final fue así y que la pantalla lo retrataron, ahora se me ocurre esa, pero sé que hay varios ejemplos de películas que han terminado así, de películas en las que el final ha sido, pues todo se fue a la chingada, ¿no? O sea,
No hay un final feliz.
No es Armagedón, en el que llegaron los gringos en la nave y parten Bruce Willis, la explosión tal, y después las banderas de Estados Unidos y todo el mundo feliz. Esto no pasa en esta película. En esta película todos nos fuimos al carajo, excepto las cucarachas.
Y a mí me parece muy chistoso, y más que chistoso, es que no sé si decir chistoso, pero es muy curioso que la protagonista, que es Justine, que carga todo ese peso narrativo, pues tiene el mismo nombre de una novela del Marqués de Sade, que precisamente se
Sí.
llama Justine o Los Infortunios de la Virtud.
Sí.
Y digamos que aunque las similitudes del libro pues no van a rayar en lo mismo, porque en el libro del Marqués de Sade pues es una mujer, digamos, así como lo dice el título, virtuosa, que bueno, digamos que está buscando ayuda de ciertos ejes de poder que la pueden sacar de un momento muy difícil. Lo que hacen es sumirla en un mundo de abusos. Digamos que también viene a retratar un poco eso, porque ambas protagonistas tienen más que esa carga, pues digamos que sus sentimientos se ven trastocados y digamos que ese optimismo con el que tenían en un principio de la historia, pues se va trastocando hasta estar completamente diferentes. Entonces eso me parece que es arbitrario. Yo creería que, teniendo en cuenta que Von Trier, bueno, ya saben que puso sexo en Caracol, pero no, tiene escenas explícitas de sexo en sus películas. Y bueno, ahorita vamos a hablar de Ninfomanía, que es la tercera
Sí.
cinta. No me parecería descabellado que lo puso por eso.
Oiga, pregunta, ¿pero clasificarían eso como ciencia ficción o cómo retrata Lars von Trier esa
Sí,
ciencia
es que es
ficción siendo Lars von Trier?
demasiado poético, porque es que tiene unos elementos más que de ficción, de ciencia, porque digamos que la aparición de este planeta y de Antares está más visto desde la astronomía, o sea, no tanto desde, vuelvo y digo, no está ese elemento como de alguien puede ir y evitar que los planetas, o sea, eso nunca es relevante. O sea, hay una persona que sabe que eso puede ocurrir y nos muestra desde el inicio, como les planteaba ahora, que va a ocurrir algo. O sea, nosotros los espectadores nos lo dejan ver, pero ellos dentro de su trama nunca tienen esa conciencia, excepto el personaje de John, que es el esposo de Claire y quien es pues como también ese conector entre lo que está pasando afuera y lo que va a pasar adentro. Y a la vez él también es, digamos que, el símbolo de destrucción porque está llevando una muy mala relación con Claire. Entonces, no podría catalogarla o no la catalogaría desde ese punto de vista, pero sí un poco desde lo estético, porque la estética, vuelvo y digo, no sé si Von Trier pues seguramente como muchos de nosotros, se maravilló con lo que hizo Kubrick en 2001 y con lo que marcó para cualquier adolescente de esa época, de los finales de los 60, principios de los 70, esa producción y lo que vendría más adelante con George Lucas y demás. Y hay unos guiñitos, digámoslo así, en esas representaciones. Y al final vuelvo y digo, no quiero dañarle a nadie, pero es una belleza, o sea, es decir, de las películas que yo he visto en las que nos muestran cómo vamos a irnos todos de este planeta, creo que sería la opción que más me gustaría a mí, si me dijeran a elegir cómo quiere acabarse incinerado, no sé, como en Terminator, cuando hay la guerra de las inteligencias artificiales, creo que un final digno para todos sería como el que ocurre en Melancolía, a pesar de la tristeza que está inmersa, pero es que durante toda la película este personaje de Justine ya está metida, o sea, está tan sumergida como en sus dudas, en sus debilidades, y lo mismo Claire, este personaje que ha pasado pues por todo este tema de la depresión, que como que este termina siendo de alguna forma un bálsamo, o
Un
sea, el
alivio.
fin del mundo no termina siendo algo malo, e incluso ellas la reciben como si lo estuvieran esperando, o sea, como si llegara algo que va a terminar con el sufrimiento, que es también ese debate un poco entre si hay que seguir viviendo uno en malas condiciones a vivir o a morir dignamente en este caso, que de alguna forma eso es lo que representa. Se acabó el mundo, pero se acabó el sufrimiento para estas mujeres.
Y por eso es que se las recomendamos tanto porque yo creo que recoge ese sentimiento de muchas personas que volvemos a lo que decíamos al inicio del programa, no hablemos de temas económicos, de estar endeudado, de estar jodido y de estar muy mal en muchos aspectos de la vida, sino que, digamos, hay muchas cargas que las personas asumen que tienen que vivir día a día y pues probablemente cuando llegue el fin del mundo, pues para muchas personas puede ser un alivio, para otras se van a alterar, a poner ansiosas, pero muchas van a decir, uff, listo, se acabó esto, apague y vámonos. Y eso me parece muy valioso. Pero antes de terminar este programa nos queda algo muy, muy interesante y es que les vamos a contar de una película que duró 5 horas. Le tocó a Lars von Trier partirla
La
en dos
mocharon.
partes porque ¿quién va a ver una película de 5 horas?
Diego Martín.
Sí, lo
Un
saludamos, querido
compañero.
Diego. Pero vamos a contarles un poco de por qué es valiosa. La primera película, Anticristo, habla mucho quizás de esoterismo, naturalismo. Vamos con Melancolía, que se va a hablar de astronomía, pero no de astronomía científica, sino tal vez de un poco más onírico el tema.
Sí, es muy onírico.
Y vamos a hablar de sexo, que es un tema muy importante para Lars von Trier, y vamos a decir cómo el sexo causa depresión. Entonces, pues
Oiga,
quédense ahí.
antes de que hagamos el corte, hablando de eso onírico, me hizo acordar, yo hablando de la referencia o de la inspiración en Kubrick, yo creo que también hay un poco ahí es de Solaris. Es más
Eso
cercano a Solaris.
le iba a decir.
Oiga,
Sí.
fíjense Solaris, en serio,
Solaris que está
búsquenla.
ahí, pero cuando usted acaba de ver Anticristo, en los créditos aparece dedicado a Andrei Tarkovsky y
Sí.
tiene varias escenas que no son de Solaris, pero sí hace referencia a otras películas de este director soviético que son La hora del lobo y ay, ¿cómo se llama esta? Historia de un matrimonio. Son como dos historias de Tarkovsky que están como reflejadas o tienes algunos guiños dentro de Anticristo. Entonces sí,
Tenemos
ahí le pegó al perro.
que hacer uno de Tarkovsky e invitar a Diego Martín.
Sí,
Y en ese sentido, Jake, antes
Ajá.
de que arranque con Infomanía, si vio ciertos guiños a directores como Tarkovsky o como Kubrick, ¿qué guiños piensa que vio de pronto en Infomanía? O si ya es un estilo propio de Lars von Trier.
Bueno,
Nacho Vidal.
pues
No puede hablar de
Brazers
esos
al 100.
guiños. Es el calvo de
Oiga, mi
Brazers.
mamá escucha esto. Un
Fue
saludo a mi mamá.
mi
Y al
inspiración,
calvo de
el calvo de
Brazers.
Brazers.
Bueno, entonces,
Vamos al
¿qué?
corte.
Ya volvemos.
Hola, hola a todos. Qué alegría escucharlo. Ay, me encanta que pongan 24 cuadros radio de día, en la tarde, en la noche. Los escucho todo el tiempo, tíos. También los veo todo el tiempo. Conéctate tú también. 24 cuadros radio. Oh, tío, la pasarás de puta madre.
Y volvemos al tercer bloque de 24 cuadros, pero uy, bloque me sonó re pesado. Bueno, vamos a hablar de Ninfomanía. Es una película que, como les contábamos, Cristian, Pucha, 5 horas de sexo explícito.
Pero
No es
venga,
tan así, pero
la película se llama Ninfomanía o Ninfomaníaca,
ninfomaníaca,
¿cierto?
ninfomaniac
Sí,
en
porque creo que
inglés, sí.
nosotros en España, bueno, cuando salió recién la estrenada, creo que la conocíamos, era como Ninfomanía.
Sí,
Y ya
así
después,
llegó.
como que empezamos diciendo, pero el título realmente es Ninfomaníaca. Y así de extensa y todo, y pues con sus dos versiones, pero pues tuvo bastante
Acogida,
acogida, pero
sí.
pues más como por la
Por la
polémica
temática,
y el
sí.
morbo que dio, pues el saber que se iban a hacer ciertas representaciones, pues bastante gráficas o subidas de tono, digámoslo así, porque pues gráfico, gráfico, tiene un par cosillas, pero
Sí.
no es tanto como pues se especuló en su momento la Asociación de Cristianos y Contraabortistas de todo el mundo. Bueno, en fin.
Por ejemplo, esta peli, en esta peli también sale Charlotte Gainsbourg, que
Sí.
ella va a ser, como decía Santiago hace un ratico, pues digamos que un hilo conductor, una actriz recurrente en estas
Es como
películas.
el Johnny Depp de Tim Burton.
Sí, oiga, un programa de
De
actores
fetiches.
fetiche
Sí, sí,
aguanta, ¿no? Pero volviendo a Ninfomanía, esta película a mí me encanta, es una de mis favoritas de von Trier, sí, creo que es la número dos, porque a pesar de lo que decían muchos críticos de que pues von Trier hacía pinceladas de intelectualidad y quería era mostrar sexo explícito, yo pienso lo contrario y claramente él coge el sexo como eje central porque les contamos, pues es la historia de una mujer adicta al sexo que en un momento se encuentra con un hombre de la tercera edad y le cuenta su historia. Pero más allá de eso, pues también aborda estos temas de si realmente le está llenando el tener tantas, tantas, tantas relaciones sexuales o realmente está
Sí.
tratando de tapar algo en su vida. Y eso me parece muy, no, yo no diría poético, pero no muy valioso dentro de un relato de este tipo. Entonces me parece muy bacano.
¿Sabe cuál es la que no me casa? Bueno, no me casa, no, pero tal vez no es tan evidente como en las dos anteriores. Es ahí donde está la depresión en esa película. Y pues diría yo, la fácil, o bueno, la digamos como la superficial de pronto, sería eso. O sea, sería como yo no encuentro consuelo o no encuentro algo que me llene tanto como conocer diferentes personas
Personas.
en la cama, bueno, no sé, pero no sé si haya tal vez otro,
Hay una
no
escena
sé.
buenísima que igual está en la mitad, no es un spoiler, pero la protagonista tiene una relación muy cercana con su papá y muestran esa relación desde que ella era una niña. Y entonces el papá le decía que en los árboles estaba reflejado el alma de las personas. Entonces el papá le dice que ella en algún momento va a encontrar su árbol y va a encontrar su alma y pues va a estar muy tranquila. Y en un momento pues muy avanzado, creo que es en Ninfomanía 2, igual le repito, no es un spoiler, pero es una escena muy bella en donde vemos un árbol y en donde la película no le tiene que decir a usted, ay, sí, ella, ay, este es mi
Recuerdo al
árbol, sí,
papá,
ya.
sí,
Pero usted ve ese árbol y ponen la canción insignia de Ninfomanía de la película y la ven a ella maravillada y la ven a ella en, digamos que en toda la película es el único momento en donde ella está tranquila y está pues maravillada porque cree que se encontró a sí misma en un árbol. Y de repente no entiendo tanto por qué vuelve a caer en ese círculo vicioso, es porque de repente la felicidad y la nostalgia son momentos muy efímeros y realmente nosotros volvemos a ser nosotros mismos de un momento para otro. Yo me puedo ver una película, me puedo leer un libro, me pueden contar la historia más triste de la vida, pero pues no, ustedes escuchan este podcast y a los 5 minutos se van a comer,
Sí.
dicen qué podcast tan malo, o dicen qué podcast tan bueno,
Ojalá.
pero se les va a olvidar y van a hacer otras de sus cosas y van a volver a ser los mismos o las mismas.
Oiga, usted estaba diciendo ahorita, a mí que me gusta todo este tema musical, que estaban hablando como de ese tema, el tema
El
característico
leitmotiv.
de Ninfomaníaca, y
Sí.
que aparece Rammstein en esa película.
Sí.
¿Y cómo es eso? ¿Es la banda sonora o son fragmentos de canciones que están a lo largo de la película?
Si quieres, espéreme, googleé un momento, pero es una canción en particular de Rammstein. Esa sale en el tráiler, de hecho, Y creo que hay una escena en donde sale la canción de Rammstein, y si no es ahí, es en los créditos. Pero espéreme, lo googleo y le digo al menos el nombre de la canción,
Y que
porque
es
no lo
una
tengo
banda
acá.
muy ligada también al sexo, ¿no? Cuando usted ve todos esos videos musicales, están muy ligados como al sadomasoquismo o incluso a la, no sé, pienso que cada artista tiene como un tema en escena, ¿no? Y todo este tema de Till Lindemann, el vocalista de Rammstein, es como muy ligado a todo esto, ¿no? Como al sexo, a los desnudos, y creo que le queda muy bien a esta película, ¿no?
Se llama Für mich, o Für mich, no sé cómo se pronuncia en
Creo que es
alemán,
Mitch.
pero es esa canción suena en la película.
Ya pues, ahí, dato curioso.
Bueno, y yo no sé si tengan algo más que decir de Ninfomanía. Yo puedo agregar que tiene un buen elenco, se las recomiendo. Digamos, las 5 horas valen la pena y está dividida en dos pelis, entonces como si se la pueden ver la primera parte un día, después se ven la segunda y yo creo que van a quedar bastante enganchados y pues nada, ¿ustedes qué piensan
No,
de
de hecho es un elenco bastante nutrido, o sea, estamos
Sí.
hablando, y muy, digamos, plurinacional, porque hay actores de Hollywood, hay actores muy también de cine de autor, por ejemplo, pues está Charlotte Gainsbourg, que es la transversal de todo esto, repite también Willem Dafoe, pero también, por ejemplo, está Christian Slater, que es puro actor de Hollywood, Uma Thurman, que también ha
Chala,
sido como signo de Hollywood. Entonces creo que pues hay una combinación interesante y pues que todos de alguna forma al estar con un director de esto siempre van a sacar su máximo, o sea, es decir, es de esa clase de directores que potencia a los actores porque les da herramientas para que hagan su mejor interpretación. Así como hay actores que no pueden con ciertos directores y terminan ahora sí deprimidos, caso Chile Duval, por ejemplo, que hace poco estaba viendo una entrevista de esta mujer que pues tuvo la oportunidad de trabajar con Kubrick en The Shining y decía, vea, usted me ve como me ve y he tenido que pasar durante mi vida por unas circunstancias terribles, pero todo
pesadas.
empezó como, o todo mi camino fue labrado en cierta forma por las crisis que me llegó a generar en su momento ciertos episodios de la vida, incluido pues su relación un poco tortuosa con este director.
Pues yo sí, yo iba a complementarle un poco eso a Santiago, como no tanto, bueno, sí, también como el elenco tan variado que tiene, pero como en esta trilogía arranca con dos personas actuando que son los dos únicos protagonistas, hablando en el caso puntual de Anticristo,
Sí.
y pasa esta última en 2013 que tiene al menos 8, 10 actores y actrices
No,
más o menos.
pues sí. O
Y
sea,
Santi, podríamos decir que Melancolía
papel
tiene
con
cuatro,
nombre.
¿no?
Sí,
O sea,
ha ido como
el foco
subiendo. Sí,
prácticamente.
pues también están las familias de ellos, pero
Sí.
digamos que
Pero
son,
pues.
están dentro del, o sea, es decir, aportan a la crisis
Exacto.
que se genera más, no son pues como personajes principales.
Personajes principales. Ajá.
Sí, y yo siento que esta trilogía es muy valiosa, se las queremos recomendar a ustedes y pues van a ver en nuestras redes sociales ahorita que publiquemos este episodio, van a ver pues las tres recomendaciones, ¿no? Anticristo, Melancolía y Ninfomanía en sus dos volúmenes porque pues bueno, sentimos que les puede marcar.
¿No? Y de alguna forma, no son películas en este caso hoy que estamos abordando particularmente este tema para que usted diga va a salir deprimido, no, porque, insisto en esto, es una forma tan estética de abordar como complejidades humanas que pueden ser tan densas que uno no termina sintiéndose mal. De alguna forma encuentra uno que son finales que sí, o sea, que es decir, que pasan por cosas en las que uno no le gustaría vivir, pero estéticamente se ve también que uno dice, bueno, no les fue tan mal a la larga el camino no estuvo tan terrible para lo que, digamos, ha costado llegar hasta ese punto.
Pues yo pienso que uno sí puede salir mal, dependiendo qué tan sensible es frente al tipo de arte de Lars von Trier. Pero más allá de todo, yo pienso que también es como autodescubrirse, como saber cuando uno está triste, cómo asumirlo o cómo, sí, descifrar esa tristeza que también es una emoción válida. O sea,
Sí.
si usted conoce el enojo, sienta ese enojo. Si conoce la alegría, conózcala. Y si siente la tristeza, también es una forma de evaluarse a sí mismo, y pienso que es un ejercicio que también hizo el mismo Lars von Trier cuando estaba, pues, llevado en su depresión, pues, y lo que hizo fue hacer cine catarsis. Con su depresión, exactamente.
Las catarsis, y eso también lo hacen mucho los escritores, ¿sabe? Nosotros que tenemos ahí en la cuenta de Spotify nuestro especial de Stephen King, da cuenta mucho de eso en ese episodio que hablamos como de Stephen King en el cine, como el tipo cada que entraba en una tragedia familiar o entrar en una crisis por el alcohol, lo reflejaban los libros y venda libros y venda. Pero quién sabe qué tan bueno sería, ¿no? Porque entre más libros, más plata, más plata día. Para el vicio. Pero bueno.
Pero vea que hablando de ese tema, y pues ya un poco para cerrar, yo me leí un artículo súper cortico que decía que estaba curado por una psicóloga que se llama Valeria Sabater. Y ella en su artículo dice que, pues, el propio Aristóteles ya había dicho, pues, que la inteligencia caminaba de la mano de la melancolía, y ella lo engancha mucho a, pues, a personas que, digamos, que de cierta manera son intelectualmente brillantes. Entonces ella habla de Sir Isaac Newton, de Arthur Schopenhauer, de Charles Darwin, y ella señala que ellos sufrieron mucho episodios de psicosis. También hay personas como Virginia Woolf, Ernest Hemingway o Vincent Van Gogh, que pues ellos incluso acabaron con su propia vida. Lars von Trier es un genio del cine, no llegó hacia allá, pero pues tuvo que pasar, según él lo relata, pues por una época muy difícil. Y pues tal vez sea un poco boyerista uno decir, oiga, qué bueno que estuvo deprimido porque vimos esto, pero... Sí. Pues qué ejercicio tan interesante sacar de la depresión, pues estos productos pues tan interesantes. Y nos queda un corte, vamos a hablar de películas que nos hayan gustado mucho, que van a hablar del tema de la depresión, que nos hayan marcado y que les vamos a recomendar para cerrar esto, pero pues para que de aquí al otro capítulo que ustedes nos escuchen, pues se vean una o más películas recomendadas.
24 cuadros. Muy buena, me parece excelente, el formato es buenísimo. 24 cuadros.
Bueno, recomendadas de pelis que, bueno, no necesariamente hablen de depresión, pero que sí manejen personajes o... protagonistas que tengan o estén pasando por esa situación. ¿Quién quiere comenzar?
Yo ya me deprimí.
ya me dio la depresión.
Sí, la de prender.
La de prenderlos a películas.
yo voy a elegir de esta amplia galería Her, que es esta película, no sé, dramática, romántica del 2013, Spike Jones, que tiene a Joaquin Phoenix. Uh-huh. Si no lo ubican, es el actor del Joker, que es como, digamos, la película con... Yo creo que más lo relacionan actualmente. Y es un personaje, digamos, su argumento así rápidamente, bastante solitario, deprimido por el divorcio con su esposa de su momento, y que habita en un mundo como donde la inteligencia artificial se ha desarrollado bastante, tanto que le permite entablar relaciones humanas con dispositivos móviles, digamos que estamos muy cerca de eso, pero en este caso nuestro protagonista entabla una relación incluso romántica con una inteligencia artificial que tiene la voz, porque no aparece, digámoslo físicamente, de Scarlett Johansson, y es heavy, es duro, como al final, pues sin spoilers tampoco, pero darse cuenta de cómo una emoción tan pura como puede ser el amor también puede ser como tan... no sé, llevada como a lo común, quizá, o tan viciada por la misma tecnología, que usted se da cuenta que es un individuo entre millones y millones de personas.
Oye, yo pensaba mucho en eso que abordó en su momento Her. ¿De qué año es que es Her?
2013.
Imagínese, y en este momento que la IA está tan avanzada, o sea, que estamos llegando a unos puntos de relacionamiento con la inteligencia artificial que cada vez nos va acercando más como a ver eso como una realidad, ¿no? O sea, estamos hablando de la posibilidad de interactuar con sistemas operativos de esa forma y en este caso, ¿por qué no de mantener unas relaciones tan humanas como las sentimentales, ¿no?
Estamos en el fuerte nivel de Alexa, pidiéndole canciones.
¿Alexa? No,
Alexa, y... o que nos mande alguna página web.
Siri, pero... los... Uy, no, ya hay muchas cosas. Sí.
Esa... En lo personal, a mí no es necesariamente triste, pero a mí me dejó muy triste cuando terminé de verla, como, uff,
sí,
pobre man.
Vea que sí, es melancólica.
Es melancólica. Esa es mi elección para el día de hoy.
Pues yo iba a recomendar una que también es de Joaquín Phoenix, que es Joker, porque habla mucho de no solo de una persona que sufre de depresión, sino cómo el sistema no cuida a esas personas que sufren de depresión. Ya luego, pues podemos ver que el episodio psicótico del protagonista, que es Arthur, lo lleva a armar una revolución dentro de una sociedad que se siente pues igual a él o se ve identificada con él. Pero me parece una muy buena película también con Joaquin Phoenix, y también si se pasan por nuestras redes pueden ver un post, yo creo que lo encuentran fácil en Instagram, que es el de las ventajas de ser invisible. Es una muy buena peli, muy reciente, es con Emma Watson,
Es
con Ezra
Ramírez.
Miller. Qué buen muchacho Ezra Miller, ¿no?
Uy, sí.
Si no saben quién es Ezra Miller, googleenlo y
Busquen
verán
en la
que
modelo más cercana.
una persona de bien, dirían acá en Colombia. Pero es un muy buen actor, y pues ese elenco habla mucho de las relaciones personales, de la amistad y también del abuso. Entonces es muy interesante. Búsquenla también en nuestra página si pueden, y van a encontrar datos curiosos, como que, por ejemplo, pues yo no sabía que era un libro, y imagínense, es un libro. Y para finalizar, Santi, antes de darle la palabra a usted, hay una peli de cine colombiano que es una de mis favoritas, seguramente la citaremos nuevamente, y es Rodrigo de No Futuro. Y habla de un muchacho a finales de la década del 80 en Medellín, que veía en la música como una alternativa para salir de la violencia. Y pues es un muchacho que no tiene oportunidades, que quiere salir, que tiene, yo no sé, no diría que ganas de comerse el mundo ni nada así, pero es una persona que quiere vivir normal, es un muchacho normal, y cuenta la historia de cómo esa falta de oportunidades, esa depresión, ese sentirse mal, pues lo lleva a ese sentimiento de, ni siquiera es melancolía o nostalgia, sino de tristeza.
Y de que a propósito de eso, Pestes Mutantes se presentó en Rock al Parque, ¿no?
Sí, en el 2000,
el año pasado,
sí,
ahorita.
2022, sí, noviembre,
Ahorita sí.
ajá. Yo no las vi, pero me hubiera
Yo vi
gustado.
los videos y fue pues curioso ver a Ramiro Meneses allá haciendo o animando al pogo a la gente. Chévere. Y es una película que ya es una película de culto. Y viene de una línea, de hecho, de un libro que se llamaba No nacimos pa' semilla, que aborda mucho eso, de cómo una generación, pues no voy a decir que ha cambiado mucho, pero si esa generación 80s, 90s de ciudades como Medellín, pues prácticamente como usted dice, estaban condenados o al sicariato o a mirar qué podían hacer con sus vidas para medio subsistir. Y por eso también es que esa figura de Pablo Escobar crece tanto, porque de alguna forma representó como ese ingreso o esa posibilidad de tener pues plata fácil para estos muchachos. Y eso fue caldo de cultivo para pues para la violencia que se desató.
Sí,
Yo voy a
es
mencionar
una buena peli.
dos películas. Hay una que particularmente no habla del tema de la depresión, pero siento que sí está ahí, y es Lost in Translation, de
Uf,
Sofía Coppola.
fuerte.
Bueno.
Y sí.
Porque los dos personajes como que se encuentran en su misma crisis, ¿no? Estamos hablando del personaje de Bill Murray, que pues es este actor, digamos, que se va a Japón pues a hacer lo que hacen casi todos los actores de Hollywood, ¿no? Hacer estos comerciales chistosos que no harían en Estados Unidos, pero los hacen en Japón y les pagan muchos millones, y hacer como estas campañas, pero está en un momento de su carrera en la que no tiene como mucha claridad hacia dónde va, y como que su vida también es un caos. Y está esta joven que viene como acompañando al amor de su vida, y por eso está en esa ciudad, pero también se siente frustrada porque él no le da como su lugar, y la tiene como un objeto de alguna forma en su vida. Creo que esa película es chévere. Además, que nos muestras ese Bill Murray que tal vez también estaba como un poco deslucido en ese momento. Ya después lo volvimos a ver en películas incluso de comedia, o retomando papeles que hizo antes, o con Wes Anderson. Bueno, lo hemos visto como en figurando, pero me parece que ahí fue un detonante para que nuevas generaciones conocieran a este actor, que fue muy ochentero, ¿no? Estamos hablando de Los Cazafantasmas, El Día de la Marmota, bueno, películas de ese tipo que pues conquistaron a mucha gente. Y ese fue como ese volver de esos retornos que hemos visto con tantos actores y actrices en los últimos años, ¿no?
Y es una peli de Sofía Coppola, y Sofía Coppola tiene varias películas que abordan ese tema. Yo me acuerdo de las Vírgenes Suicidas, por ejemplo,
Ah, sí.
y hay otra peli muy interesante que es con Elle Fanning, que ella también dirige y aborda el tema de la depresión de una persona que también es famosa y tampoco sabe cómo para dónde ir. Entonces, pues recomendadas también.
Y yo no sé si meter ahí, pero también me parece, pues obviamente estamos hablando de que es una patología, bueno, es un trastorno, pero me parece también que ciertos momentos de Taxi Driver tienen elementos de lo que es la
Sí,
depresión, ¿no?
total.
Sí, uff.
Y es una película que, uff, nunca pasará de recomendar, o sea, nunca dejará de recomendarse porque es tremenda película.
Sí, no, y es la depresión de una sociedad que, aparte de que no genera oportunidades, no le genera oportunidades a unos jóvenes que se
Margina.
fueron a la guerra, se devuelven y no saben qué más hacer.
Y que
Sí,
traen encima
y que
toda esa
traen toda
carga de
esa
la
carga
guerra.
y están muy rayados. Y claro, eso permea en cualquier sociedad y es muy vigente actualmente si usted la ve en Latinoamérica o en, yo diría que en cualquier país del mundo, incluso ahorita usted dice, uy, es muy psicológica esa peli.
Y yo creo que pues que valga el tema del podcast de hoy, pues como en algunos videos que yo he visto en YouTube, es que al final a las personas que nos están escuchando, si sienten que una persona conocida o si ustedes mismos pasan por episodios de depresión, lo mejor es pues hablar con alguien, ¿no? O sea, como tratar de abrirse y no quedarse con, pues como creo que el peor camino es uno quedarse con esos sentimientos atorados de alguna forma. Sé que no es fácil, dar consejos es muy fácil así por fuera, pero creo que un camino es tratar de apoyarse en alguien porque sí es algo que es difícil de superar uno solito.
Y pues sí, ayuda profesional, ayuda del círculo cercano y tal vez lo que decía Santi es muy cierto, pero no, no está más calcular decirlo y bueno, pues muy importante no solo que pues sepan esto, también que se abran la mente, también ver películas, leer, salir a caminar, también es un revulsivo muy importante pues para la mente, para el alma y eso al final pues nos va a llenar. Y eso esperamos que les haya dejado este capítulo de 24 cuadros. Los invitamos a que se conecten y vean todos nuestros episodios si están en streaming, si están en podcast, pues los escuchan o leen nuestras recomendaciones. Entonces, Cristian, muchas gracias.
No, gracias, gracias a Jake, a Santiago, a quienes nos están dando la oportunidad de escucharnos por primera vez, o si ya nos han escuchado antes en la radio, o en Facebook, o en la pandemia,
Donde
pues
hemos estado, tal vez me recuerden de contenidos como
no nos creamos ni nos destruimos, simplemente nos
nos
vamos
transformamos
transformando.
según las tendencias.
Pero no, simplemente ahí como para sumarle a ese tema también, como, y pienso que también está como muy vinculado a lo que hablamos de las redes ahorita. Que muchas veces la vida no es como la pintan en redes sociales, vemos que todo es alegría, que todo es felicidad, y no está de más preguntarle a sus amigos, a su círculo
Sí.
cercano, cómo están, porque no necesariamente es lo que aparece
Robin Williams.
exactamente, es como que es la cara que no se muestra, ¿no? Entonces creo que eso también es importante dentro de esos
Y otros tantos.
tips, digámoslo así, en el marco de, pues, de este día, ¿no? Como contra la depresión.
Vamos a procurar estar más con ustedes para que nos acompañemos y sobre todo veamos más cine. Cada vez está más difícil ver cine porque ahora todo está muy en el streaming,
Sí.
pero el cine tiene su encanto y vamos a procurar volver a las salas a ver cosas chéveres.
Y con programas más alegres también. Prometemos eso.
Sí. Prometemos que vendrán temas más folclóricos.
Nos vemos, chao.
Ja, also wie gesagt, es sieht sehr gut aus. Also ich müsste sagen, ja, noch heuer! Ah, noch heuer, ja!
24 cuadros, 24 cuadros.
Hola amigos de 24 cuadros, yo soy el Guasón y quiero preguntarles por qué tan serios. ¿Por qué tan serios?
24 cuadros, 24 cuadros.